¡Vámonos!
Buenas tardes, radioyentes de internautas de internet. Estamos una tarde más, un miércoles más. Este es el tercero seguido, el último, y descansamos dos. Y nada, estamos el 23 de febrero de 2011, hace 30 años del 23F. Luego hablaremos de ello. Y recordaré el teléfono, que es el 91-693-38-92. Repito, 91-693-38-92. Llamar sin dudar y nos comentéis cosillas. También vamos a dar el Facebook. Bueno, tenemos ciento y pico amigos, hemos dicho, en el Facebook, y es la hora de la verdad. Ahí lo metes en amigos y puedes encontrarnos. Y el correo, lahoradeasap@gmail.com. Está entre nosotros Nacho, que se reincorpora después de los exámenes, al igual que Rosa.
Hola, buenas tardes a todos.
Gustavo.
Buenas tardes, radioyentes.
Felizuco.
Hola, buenas tardes.
Raúl Molina.
Buenas tardes.
Raúl Álvarez.
Hola, buenas tardes.
Ricardo.
Hey.
Rosa, que ya la hemos nombrado.
Hola.
Eloy.
Buenas tardes, David.
Bea.
Hola, buenas tardes.
Y Patricia.
Hola, buenas tardes.
Y estamos casi todos. Nos falta Nuria, que sigue recuperándose del tobillo. Y no sé qué más falta, un poquillo más. Y nada más. Y vamos a empezar, pues como siempre, y con el peso que lleva el programa, que son Rosa y Felizuco. Hemos elegido a Felizuco. Y vamos a hablar un rato con Felizuco.
Mentalmente expuestos.
Feli.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo siendo
fiesta. Queridos oyentes, aquí estamos otro día más hablando de la salud. De salud es lo que se puede hablar. Y lo mejor. Voy a tratar un tema de la depresión y la ansiedad, que son, se complementan. Yo creo que luego aquí hay expertos en que pueden contradecir lo que diga yo. Vamos. Bueno, pues mira, la depresión es un trastorno de un estado de ánimo caracterizado por una tristeza profunda e inmotivada. Disminución de la actividad física y psíquica, falta de interés o placer en cada todas las cosas que se hace, sentimiento de impotencia, falta de valor y esperanza, sentimientos de culpa, llanto incontrolable, irritabilidad, pensamientos sobre la muerte o intento de suicidios. Y la ansiedad es... se llevan, yo creo que de la mano. Es cuando ya está uno cansado de tanto de eso, dentro de eso que le sale la ansiedad, que es presencia incontrolable de preocupaciones excesivas y desproporcionadas, acompañada de síntomas físicos como sudoración, nerviosismo, inquietud o palpitaciones. ¿Hay que corregir algo? Está todo perfecto, qué bien. Bueno, pues ese era mi tema que quería hablar.
¿De dónde has sacado la información?
La información la ha sacado de una revista de la asociación ASAB, de salud y alternativa de vida, que es la nuestra, y que los están, la ponen ahí a la presencia de los de las personas que van por ahí, y entonces eso se le da con unos folletos indicativos de cómo se trata otra enfermedad, que es la esquizofrenia, que ya hablaremos de ella.
Más.
Sí, más, mejor.
Sí, cuando,
cuando estemos todos.
Sí, exacto.
Y entonces, pues, se lo dan eso y se lo explican la persona, como los pasos que puede dar, la familia, cómo puede ayudar. Mm. O sea que es un... Cuando hacen estos certámenes es muy bueno el acudir, porque te encuentras con cosas que a lo mejor ni te creías que pasaban, que eso le pasa a cualquiera, estar un poco triste y tal, depende de la tristeza como sea, si es muy continua, depende de todo ello. Y bueno, pues nada más, aquí están.
Yo, si queréis, como es la enfermedad que padezco, os puedo poner
pues
mi experiencia.
Pues sí, pues está muy bien puesta.
Sí, pues sí, lo que dices ahí, bueno, es los síntomas más o menos que... Y es curioso porque, por ejemplo, yo normalmente soy una persona alegre, muy, muy activa, muy vivaz, y desgraciadamente esta enfermedad, a veces un día te levantas por la mañana y sin saber por qué, porque no tienes ningún motivo para estar triste, pues de pronto te encuentras pues con una desesperanza, con una apatía, una... No tienes...
Sí, falta de interés.
Te encuentras con ganas de no querer hacer nada, todo lo ves súper negro. O sea, es una sensación horrible que incluso temes cada día que te levantarte con esa sensación, porque es una sensación terrible.
¿A qué velocidad van los pensamientos en ese estado?
Yo creo que van a la misma velocidad. Lo único que te viene son
pensamientos negativos,
claro. Y todo lo ves muy negro, y de pronto dices, qué asco de este mundo, yo no quiero vivir, y de pronto es que no te das cuenta ni siquiera de todo lo que tienes a tu alrededor. O sea, te bloquea constantemente. A mí en esos momentos, por ejemplo, siempre el terapeuta me dice, tienes que pensar en el principal motivo que te hace seguir adelante. Y claro, a mí mi principal motivo, pues lógicamente, es primero mi hijo, mi marido, mi familia. Y es que en esos momentos no puedes pensar en nadie. O sea, es curioso, pero te cuesta. Y no entiendes por qué te ocurre eso. Porque es que es como si se apoderara de ti una especie de tristeza que tu mente no controla.
Como si el siguiente paso fuera un vacío a un cataclismo y no ves nada más.
Sí, sí, sí. O sea, te bloquea totalmente. Es solo tristeza, tristeza, desesperanza. Te bloquea totalmente los pensamientos positivos, es todo negativo y todo triste. ¿Y
herramientas que tienes que le puede ayudar a la gente?
Hombre, pues herramientas, pues eso es lo que acabo de decir. O sea, en esos momentos intentar, sobre todo la distracción es muy importante, porque claro, es una especie de bucle dentro de tu cabeza que constantemente todo te lleva a pensar en eso, aunque intentes pensar en otra cosa. Pues intentar muchas veces, si ves que por tus propios medios no puedes, pues intentar distraerte, o sea, hacer cosas, o sea, actividad. Porque en el momento en que te quedas parada, tumbada en el sofá, o sea, o donde estés, pues los pensamientos te van a llevar constantemente a ese bucle negativo. Entonces intentar distraerte, o sea, o darte un paseo, o intentar llamar por teléfono a alguien y hablar. Hombre, en casos más graves lo ideal sería pues tener ahí a tu terapeuta 24 horas, que pudieras coger y llamarle por teléfono y contarle cómo te sientes, que muchas veces solo con contarlo ya te hace sentir mejor, ¿no? Porque parece como si te descargaras de ese peso tan grande que tienes.
Sí, pero... y te iba a decir comentar una cosa. No es un factor que a lo mejor, por ejemplo, alguien esté hablando y se esté riendo y ya piensas que se está riendo de ti.
No, eso es síntomas, bueno, no sé si otras personas con depresión la padecen, pero a mí no es el caso. O sea, es algo que, hombre, lógicamente puede haber elementos externos que te lo provoquen, porque si una persona te está machacando, te está haciendo que te sientas mal o discriminándote o tal, pues lógicamente eso te influye, ¿no? Pero si tú en ese momento no estás en un estado, digamos, depresivo, no tiene por qué afectarte. A mí ahora, pues, por ejemplo, que cualquier persona me diga algo, yo reacciono bien. En cambio, claro, si estoy en un estado de depresión, sí, claro, en una crisis, tengo ansiedad y encima una persona me machaca, me dice, pues es idiota o tal y cual, o lo que sea, pues lógicamente pues
te
pone peor.
Te afecta más.
Porque en esos momentos lo que necesitas es ánimos y distracción y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me parece fatal que se haga, que muchas veces se hace, ay, ¿por qué no haces tú de tu parte? ¿Por qué no sé qué? Yo a veces a esas personas le digo, es que tú a una persona cuando le está dando un ataque al corazón o le está dando una subida de insulina y se está poniendo mal o le está diciendo, ay, es que no pones de tu parte, haz algo para encontrarte mejor. Y digo, pues cuando una persona está en un estado de una crisis de ansiedad o de cualquier otro tipo de enfermedad, no le dices, ay, pon de tu parte. No, lo que tienes que hacer es intentar distraerla y ayudarla, a ver de qué forma, o que se desahogue, o que hable, o intentar animarla. No le puedes estar diciendo, es que no pones de tu parte. ¿Sabes? Que a veces a mí me resulta eso un poco absurdo, ¿sabes? Y de hecho, en mi propia familia ocurre que yo a veces me cabreo con ellos, porque en esos momentos, bueno, no les digo nada porque estoy bloqueada, pero claro, cuando a lo mejor ha pasado el tiempo y tal, es que tienes que poner de tu parte, pues no tienes motivos para estar así. Y digo, sí, tengo motivos para estar así. Estar enferma es el motivo para estar así. Ya lo sé que no tengo motivos para estar así, pero a nadie se le dice, ay, mira, te estás poniendo malo. Claro, es que no pones de tu parte. Y bueno, no sé, yo, pues eso, el distraerse, el animarse, el hacer cosas, es el consejo que mayor doy, el no quedarse en casa encerrado, que yo también he tenido periodos en los que he estado muy mal y porque te conviertes en un vegetal que no hace absolutamente nada. Entonces, distraer la mente con otras cosas, o sea, estudiar, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, o salir de casa, distraerse.
Yo quería comentar yo me muevo por tantos por ciento en estadísticas, o sea, el tanto por ciento en números, y el año pasado en clase éramos 3 que estábamos enfermos mentales y ya éramos 25, 30. Pues este año somos 2, que yo sepa, y somos 20. O sea, un 10% de la población tiene problemas con la enfermedad mental, por lo menos con este dato.
Sí.
Es un poco fuerte decirlo, pero es así.
Sí, y además es que nadie estamos libres, o sea, cualquier persona. Por eso tenemos que aprender a respetar también a las personas con enfermedad mental, porque nadie estamos libres de que cualquier momento, de pronto, un chip en el cerebro te deja de funcionar correctamente y te puedes convertir en una persona con enfermedad mental. Entonces no hay que tomárselo a la ligera ni intentar comprender, porque algún día tú mismo puedes ser uno de ellos.
Sí, Raúl.
Bueno, yo la verdad que me sentí muy identificado contigo, Rosa, ¿no? Porque yo también, bueno, sufrí también depresiones, y exactamente justo lo primero que has comentado es que eres una persona alegre, divertida y tal, pues a mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo era una persona simpática, alegre, me relacionaba con todo el mundo y tal, y de la noche a la mañana, pum, pues surgió eso, ¿no? Surgió aquella sensación tan rara, ¿no? Que yo creo que la primera fase que sientes es que no sabes lo que te pasa, ¿no? Porque como tú dices, empiezas a verlo todo muy negativo, pero todo, ¿no? No es cualquier cosa. Yo creo que era así, por ejemplo, si una persona me decía, oye, que estás muy guapo, yo me lo tomaba al revés, ¿no? Como que quería, y así, ¿no? Esa serie de cosas. Y bueno, yo creo que para mí lo peor que era no sentirme comprendido, ¿no? Ver que la gente no entendía, ¿no? Lo que yo, bueno, lo primero que no entendía lo que yo tenía, y lo segundo que, claro, no, porque cuando, por ejemplo, una persona le duele la cabeza, pues dice, ay, me duele la cabeza, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que es duele la cabeza, ¿no? Entonces dice, ay, pues esa persona lo entiende, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, una persona te ve decaída, como me pasaba a mí, y siempre es una persona alegre, y te ve por la calle, y te ve con la cara triste, y te pregunta, ¿qué te pasa? A ver qué le iba a decir yo a esa persona, ¿no? ¿Cómo le iba a definir lo que le pasaba si ni siquiera yo lo sabía? Entonces, eso me hacía hundirme. Y por otra parte también lo que tú comentabas de la gente decía, anímate, ¿no? Pues eso a mí también me pasaba, ¿no? Es muy fácil decir, anímate, ¿sabes? Cuando es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces a mí lo que hacía es hundirme más. Entonces a mí hubo un periodo de encerrarme en casa por eso, por no enfrentarme al anímate y al de qué te pasa, ¿no? Porque la gente lo notaba mucho, ¿no? Y bueno, y también lo que dices tú, ¿no? Que no, sobre todo es pues hacer cosas, ¿no? Y no quedarte encerrado, tener la mente ocupada, no darle vueltas, ¿no? Porque sobre todo es una vuelta, le das una cosa y la siguiente vuelta es más negativa. En la siguiente vuelta, pues sí, puede parecer, es todo negativo, ¿no? No le encuentras a nada positivismo. Yo, por ejemplo, me encontraba intranquilo en todos los lados. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Estuviese donde estuviese, hiciese lo que hiciese, estaba intranquilo, no me encontraba bien y bueno, yo creo lo que es salir y aunque sea salir y estar una hora en la calle ya es mucho, ¿no?
Y pues si quieres salir y estás dispuesto, estamos en ASAP, calle Colón,
Isabel
la Católica, sin número. Y allí pues nos podemos conocer, podemos hablar, podemos distraernos.
Lo más importante es que se puede entender, ¿no? La cosa que yo creo que es lo que quería yo, que al ver que te entienden y sobre todo, como dice Rosa, pues expresar y soltarlo, ¿no? Que aunque puede parecer una tontería, soltar lo que tienes dentro y sobre todo ver que te entienden, eso es un avance mucho.
Allí no hay terapia, bueno, todos son terapias de grupo, yo lo llamo así, no son terapias de grupo, pero son terapias de grupo, porque estás hablando de actualidad, estás dibujando, estás escribiendo y también es apoyo a los padres, y indicarles.
Claro.
Por el camino que tienen que ir, más o menos.
Sí, bueno, muy importante también.
¿Quiere alguien comentar algo más?
A mí me gustaría, si puede ser, comentar, por ejemplo, como antes he hablado, por ejemplo, en mi caso, que yo, por ejemplo, a mí empecé con el trastorno de depresión cuando después de tener a mi hijo, empecé con la depresión postparto, esa que le suele dar a todas las mujeres. Y claro, yo iba al médico para, un poco retomando lo del otro día, la importancia de que los médicos también de familia pues tengan conocimientos y puedan detectar este tipo de trastornos. Pues yo, por ejemplo, desgraciadamente, luego ya se me cronificó, pero yo estuve 3 años yendo constantemente al médico y le decía, mire usted, es que yo he cambiado el carácter, estoy súper triste y debería de estar contenta porque tengo un hijo pequeñito y está fenomenal y todo me va muy bien. Digo, yo estoy muy mal. Y él me decía, eso le pasa a todas las madres, eso es por el cansancio, tómate hierro. Y me daba vitaminas y durante 3 años me estuvo dando vitaminas. Y ya al cabo de los 3 años, pues me cambiaron de médico de familia y claro, cuando le conté al hombre este los síntomas que tenía, que llevaba 3 años así, que no, lo único que me mandaban es vitamina, pues al final se dijo, tú tienes que ir al centro de salud mental porque lo que aquí a ti te ha ocurrido es que has empezado con una depresión postparto y llevas 3 años con depresión y no te la han detectado hasta ahora. Y ya allí fue cuando realmente cogieron, digamos, el toro por los cuernos y ya empecé con el tratamiento y todas esas cosas. Pero ya te digo que me mandaban vitaminas y hierro y yo iba constantemente, es que no me hace nada el hierro. No, pues tómate ahora otras. Y me mandaban otras vitaminas de otra manera.
Bueno, vamos a cortar y vamos a dar paso a Rosa. Eloy, quería decir algo breve, por favor.
Sí, muy breve. Perdón, señora Rosa. ¿Sigue usted con la depresión?
Sí, claro, eso es, yo la tengo cronificada, lo único que de vez en cuando, pues ahora afortunadamente, pues suelo estar bien, llevo una temporada muy bien, pero vamos, a lo mejor una vez al mes, pues tengo ahí un día de estos de bajón o un par de días o tal.
¿El hoy dónde quiere llegar?
No, que si hubiera dicho que no sigue con la depresión, le iba a decir que me alegraba mucho por ella, pero
sigue
teniendo
un poco. Sí, pero bueno, lo lleva lo mejor posible, como todos los que estamos aquí.
Sí.
Y seguimos hacia adelante. Y a continuación pasamos a la sección de Rosa, con educación. Adelante, Rosa.
Bueno, yo hoy quería así hablar de un servicio.
Mil vueltas sobre la almohada, me pongo tengo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé, tal vez me pierda de vista. No quiero saber por qué cambiar el swing, bailar sin medida hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano.
Hola, ¿qué tal? Pues yo hoy quería hablar, pues como desgraciadamente, o sea, sigue ocurriendo el tema de la violencia de género a las mujeres y todo eso, pues quería hablar de un servicio que tiene el Ayuntamiento de Leganés, que está en el Centro Municipal La Hispanidad, en el edificio de la Policía Local, en la calle Chile número 1, en Leganés, donde hay un servicio de asistencia a las víctimas, donde, por ejemplo, hacen una atención personalizada y gratuita a las personas que estén sufriendo algún tipo de maltrato, que también hay atención psicológica ante situaciones de crisis, orientación sobre recursos sociales existentes, acceso, por ejemplo, a un adecuado tratamiento médico, social, psicológico y jurídico, coordinación con las distintas instituciones implicadas, fiscalía, policía, juzgados, servicios sociales, información sobre las diferentes actuaciones que se estén llevando a cabo. Y yo recomiendo, pues, a todas las personas que tengan algún tipo de problema como este, pues que no se lo guarden, que no lo aguanten, porque eso no se puede aguantar ni se debe aguantar. Que eso de que a veces se decía antes, no, si mi marido solo me pega lo justo, o sea, de vez en cuando, o me pega porque me lo merezco, porque es un síndrome así tipo Estocolmo, que yo no entiendo mucho de psicología, pero debe ser algo así parecido, como que encima, pues, o sea, la persona que está sufriendo este tipo de maltrato, pues acaba llegándose a creer, tiene la autoestima tan baja que se llega a creer que realmente se merece que su pareja la esté maltratando. Entonces, que ante esto, pues que no, o sea, que la violencia no se puede consentir de ninguna de las maneras, hay que luchar contra ello y denunciarlo, o sea, no...
A mí me pasó un caso curioso el otro día, hace 2 miércoles me parece que fue. Iba por la calle, por San Nicasio, y me parece que se comenta Raúl, que estaba una pareja al lado y parecía que la había bofetado, pero yo no lo vi. Uh-huh. Oí la bolsa que, o sea, se oí la bolsa, paf, no sé qué. Y pasé la esquina y había una persona mayor que le conozco ya de que pasa el perro y otra mujer. Y empezamos ahí a hablar, no sé qué, y dice, pues yo voy a ver, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé con ganas de ir. Y cuando ya me iba, me dice la mujer, dice, es que no hay derecho que maltrate a una mujer así. Digo, no, pero ni a una mujer ni a nadie. Y me dice ella, ni a los animales. Y no sé lo que pasó y me quedé con curiosidad, pero ese momento de decir, tengo mi vida, no sé qué, o apoyo, es algo que me gustaría cambiar y poco a poco.
Sí, pues es una situación muy complicada, yo creo, entrar ahí.
Sí.
Es muy, muy complejo meterte en esos líos porque yo creo que es la primera persona a salir perdiendo. Porque también lo que decía Rosa, que las mujeres en este caso, el perfil, al fin y al cabo entran en un bucle que al fin y al cabo defienden ellas las primeras a su marido. Y eso, o no dan el paso ellas, o no lo dan nadie por ellas.
Sí.
Y eso, gracias a las campañas y lo que hablamos aquí, pues es importante porque yo creo que el principal motivo o punto nuclear es que están aisladas por completo. Se aísla el marido desde un principio y mucho tiempo una relación muy tóxica y así están completamente aisladas y sin apoyo. Por lo tanto, la soledad de salir adelante es más mayor el miedo a quedarse en casa sufriendo lo que iba sufriendo.
Pues sí,
eso es bastante importante, por lo menos el salir. Lo que pasa que hay mucha gente, personas, en este caso esposas, o compañeras que dice, bueno, a ver si se le pasa. Será a lo mejor un mal día que ha venido bebido y a ver si se le pasa. Y sigue así todo el tiempo y la mujer ya no sabe dónde acudir. Y de luego ahí, como ha dicho Rosa, hay teléfonos y direcciones para que puedan ir a por lo menos explicarse.
Muy bien.
Sí, este servicio además es que es un servicio que además es gratuito. Y
repetimos
que...
los datos si quieres, si los tienes ahí a mano.
Sí, es el Centro Municipal La Hispanidad, que es el edificio de la policía local, está al lado del cementerio.
Sí, San Nicasio, quinto centenario.
Sí, en la calle Chile, número 1. Y bueno, el teléfono es 91-248-9417. Y también existe un email que también se puede contactar con ellos, que es asistenciaavictimas@leganes.org. Y vamos, aquí ya os digo que hay asistencia además de con psicólogo, que puedes hablar, con abogados que te pueden asesorar, de los sitios donde puedes ir, donde estás a lo mejor centros de acogida, mujeres maltratadas, y donde te ayudan, te pueden apoyar económicamente también, y tienes servicio de guardería para que los niños los cuiden y ese tipo de cosas.
Muy bien, pues vamos a otra sección. Bueno, la sección no, a música.
Bueno, yo quería decir que, bueno, se ha colado antes un poquito, pero lo vamos a poner ahora mismo.
En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Sí, ya estamos de vuelta y vamos a deportes con Eloy y Raúl Molina.
Buenas tardes, queridos radioyentes.
Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, querido compañero Eloy.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo tenemos la cosa en el mundo deportivo? Fresca, fresca, fresca.
Muy fresca.
Bueno, espérame, perdona, yo voy a empezar con algo. Voy a recordar Cúbica. ¿Podemos decir algo de Cúbica? Recordamos, hablamos de la semana pasada, tuvo un accidente, un fatal accidente en un rally. Y bueno, por las noticias que tenemos, él está bien en estado de salud. Sí. Y bueno, parece que las operaciones, las tres operaciones implantadas para él han salido bien. Y bueno, yo creo que bueno, desde aquí le podemos mandar un fuerte abrazo, ¿no? Porque será currado, ¿no, querido compañero?
Yo lo que estoy interesado es saber si lo que me pica la curiosidad, compañeros, es si Tony Elías llevará la banda Satélite o no.
Joder, ¿cómo te saltas ahí a lo que te gusta, eh? ¿Cómo te saltas a lo que te gusta, eh? ¿Cómo te saltas?
Y Bautista la Suzuki Satélite.
Bueno, ya que te has saltado el terreno de MotoGP o de moto, que es lo que a nosotros nos mola en realidad, ¿no?
Por supuesto.
Pues hablamos de lo importante que ha sido en Honda, que ha pasado, que tenemos en Honda.
Que he visto por televisión los entrenamientos en Sepang, en Malasia, y Casey Stoner con la Honda oficial, el más
máquina,
rápido.
Primero en entrenamientos.
Segundo Pedrosa y tercero Lorenzo.
Vamos a ver cómo va a estar este año la cosa. Impresionante. ¿Cuánto nos quedan? 20 de marzo empezamos.
Quedan 25 días.
Madre mía, vamos derritiendo porque empiece ya, ¿no? Madre mía, cómo va a ser la cosa. Pedrosa el segundo en entrenamientos ha sido.
Sí.
¿Sabes? Bueno, ahí está, que bueno, parece que bueno, empezando. Lorenzo el tercero. Y nuestro querido Valentino iba a quedar noveno, pero
sí,
bueno.
Valentino.
Valentino, estamos recuperando, estamos probando Ducati.
Pero yo he oído que está, dice que está mucho mejor, ¿eh?
Sí, sí, va mejor. Incluso el equipo está súper contento con él, ¿no? Porque sí, vamos, además el tío es que no es lo que sabe hacer encima de la moto, sino, vamos, el ambiente que crea en el equipo, que vamos, el tío es un, vamos, molto velo, ¿no? Es un fenómeno, ¿no? El tío es, estamos, mira, si estás temblando igual que yo, ya pensándolo.
Antes de que se me olvide.
Dímelo, dímelo, compañero.
Ha ganado Martin, Tony Martin, la vuelta al Algarve.
Eres un fenómeno. Estás adelantado paralelamente para mí, ¿sabes? El alemán, ¿sabes?
Tony Martin.
¿Sí?
Y ganó la vuelta al Algarve.
Y él la ha hecho, vamos, de UTI, ¿no?
Sí, no ha estado mal. Contador, yo no le veo todavía al 100%.
Bueno, le podemos dar una tregua, ¿no? Después de toda la tormenta que vivió el pobre chaval, ¿no? Después de, vamos, aquí pinchándole, ¿sabes? Y no se merecía la pinchaja que ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, de momento hemos empezado y esto, hasta que no lleguemos al final, no se decide todo. O sea que de momento, bueno.
Fórmula 1 no se celebra el...
Me has quitado el pensamiento, querido compañero David.
Estabais por moto.
Iba a ir ahora mismo, ¿sabes? Pero por eso te digo que el compañero Leis se ha saltado ahí a moto, ¿sabes? No, de repente iba a dar la noticia de que ya hace el programa pasado anunciamos que posiblemente
que se puede correr en noviembre. El 6 de noviembre.
La semana pasada pues anunciamos que posiblemente no se haría la primera carrera del mundial, pero debido a la crisis del país pues no se va a celebrar, ¿no? De momento, como querido compañero, sí, compañero, anuncias, se hará en noviembre y ya se verá, porque bueno, se ha dicho que no se quiere poner en peligro la vida de los pilotos y los equipos por un deporte, ¿no? Entonces, bueno, de momento se ha aplazado. ¿Y empezaremos en dónde? ¿En Australia?
En Australia. Me encanta Melbourne.
En Australia. También podemos decir que Webber ha dicho
que Alonso está... Ferrari es la favorita para la final.
Ahí está, que va sobre 2 segundos sobre todos y que están temblando. Están temblando con nuestro Alonso, ¿sabes? Que están ahí a tope porque le están temiendo Alonso y Ferrari, vamos... Le pasa hasta Rossi.
Este tiene que hacer su año.
Esto, vamos, este, y bueno, y Massa en Montmeló, sabemos lo que ha hecho, ¿sabes? En el último minuto, ¿sabes? Ha pasado en clasificación a Webber y bueno, el tío ahí, vamos, tenemos un equipo que vamos, que estamos a tope, ¿no, compañero?
Vamos a ver, y yo quiero felicitar a Nacho y a su Atlético de Madrid y a los atléticos que pueda haber aquí. Yo no lo soy, pero bueno. Que ha ganado 0-1 en Zaragoza. El otro día...
Pero Eloy.
Con el Valencia, con goles de Joaquín...
Eloy, ¿por qué estás tan contento? Dímelo. Porque si te veo yo con otra sonrisa, dímelo, la verdad. Madrid.
Sí, pero...
No es para estar contento tampoco.
No, a mí me supo poco el empate, ¿eh? Me supo a poco, porque teníamos el partido controlado. Y en un fallo defensivo, a falta de 7 minutos, nos empatan a 1...
Discrepo.
Pero fue casualidad otro gol. No fue ahí...
Pero estuvo dando escaña, ¿eh? No jugaste, vamos.
No, la primera parte fue estuvo una porquería, por no decir.
También decir que el árbitro estuvo ahí, falló, ¿eh?
¿Por el penalti? ¿Posibles manos del jugador del Olympique?
Bueno, principalmente eso y luego que dio más caña a los de Madrid, seguro, vamos, porque repartieron al Madrid lo que no estaba escrito.
Nacho, yo quería decirte que fue bastante casero, ¿eh?
Sí, estoy defendiendo al Madrid.
De hecho, yo creo que el gol de al Madrid fue fuera de juego.
El gol al Madrid fue fuera de
No, fuera de juego. Está Ramos. Está
pero
Ramos.
La mano, tanto árbitro, tanta leche.
Sí, ya está ahí. Cuatro ojos, como decía Mourinho.
Eso es.
Tengo que preparar. Sí, sí. Bueno, la mejor noticia que puedo daros. Ya os comenté que, aparte de Teledeporte, el Nitro ofrece los resúmenes del Mundial de Rallys.
¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí quería llegar
estoy
contigo!
Estoy preparando el próximo rally, el de México.
Por tierras rojas. A tope. ¿Sabes?
El fin de semana de marzo.
A tope. Preparar palomitas, cervezas, a tope
yo
allí.
Yo voy a madrugar para ver los resúmenes.
Y tele de 102 pulgadas para disfrutar a tope allí,
por
¿no?
Por supuesto.
Bueno, y algo de baloncesto tenemos por ahí, ahí también hay algo rebuscado.
Prefiero no hablar del último partido que
hicimos. Me cachis los mengues, pero hubo otra cosa el otro día también ahí. ¿Qué pasó?
Que han empatado en copas o en algo, ¿no? El Madrid y el Barça.
Pero no me pongas esa cara. Y eso que los radiantes no la ven.
Se están nivelando las cosas, creo.
El otro día hubo ahí una cosa buena que me contaste, me dijiste, he visto.
Tal... Chiblidas, ¿no?
¿Cómo te vas al camino, eh? Yo me refería a eso, pero bueno.
Qué bueno.
Bueno, cuéntanos qué pasó con las cheerleaders, ya que sacas el tema. Que son muchas cheerleaders, ¿no?
La de los Lakers están
¿cómo están?
Comentarios.
Ah, no. Ya lo sabemos, ¿no? Cómo están, ¿no? Pero hubo otra cosa que me contaste esto a mí. Hubo otra cosa que me dijiste, ¿se ha visto?
Perdimos 59-52 contra el Power Electronics Valencia.
Algo de eso.
Y no se puede ganar un partido perdiendo 25 balones. Eso es una barbaridad en baloncesto. Es
una cosa un poco rara.
Como si te quieres meter un triple desde la otra punta de la canasta. Es increíble.
Pero bueno, yo lo que quería llegar ese es... ¿Quién hizo un mate precioso el otro día?
Sí, ganó el concurso de triple, Jones.
Ahí está.
De los...
Pero no, un mate. Un mate que hizo precioso. ¿Quién hizo un mate precioso? ¿No recuerdas?
Lo he visto varios, pero...
¿Saltó por encima de un coche?
Sí, el del que ganó el concurso de triples en Los Ángeles. Jones.
Ahí está.
No, Griffin. Jones fue en es triple Griffin en mates.
Ahí está, ahí es donde yo quiero llegar. Ve, si es que las cheerleaders te confunden.
Es verdad.
Si es que es un cheerly brother.
¿Y de dónde está?
Eso yo.
Bueno, ¿tenemos alguna cosilla más ahí?
El All-Star, por ahí? El All-Star. ¿Cómo quedaron? Que yo...
Ahí está ya. ¿Tenemos alguna cosilla más por ahí, querido Eloy?
No, el oeste al este, 148-143.
MVP, Kobe.
Sí,
y para terminar algo con tenis tenemos...
Sí, tenemos tenis. Ha ganado Robin Söderling el torneo de tenis de Marsella a Marian Cilic en la final. Y yo estoy muy preparado. El mes de marzo va a ser tremendo. Tenemos la Copa Davis de tenis, la eliminatoria Bélgica-España.
Sí, señor. Sí, señor.
El primer fin de semana de marzo y empieza el Master Series.
Bueno, una máquina.
Preparar las cámaras porque...
Bueno, yo para terminar quería decir que yo casi todos mis datos de información los tengo apuntados, pero sin embargo, mi querido compañero hoy lo saca de su cabeza el tío, ¿sabes? No se trae ni apuntes ni nada y todo lo que expresa es porque se lo sabe de memoria. O sea que muchas gracias, compañero, y encantado de compartir sesión una vez más.
Y yo quería decir que son datos muy curiosos que no encuentras ni en una radio...
No.
Y tienes que leer mucho, para encontrarlos y quedarte con ellos.
Y la fuerza del ímpetu que lo dice, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a los dos, Raúl y Eloy. Y vamos a pasar con don Gustavo. Buenas tardes, don Gustavo.
Buenas tardes.
¿Qué nos tienes preparados hoy?
Radioyentes, hoy tengo dos secciones. Una de lo que sucedió, 5 de septiembre de 1905 en efemérides. Y otro tema son personajes históricos con algún tipo de enfermedad. A ver, empiezo por Japón, ¿no?
Por donde quiera, Gustavo.
Por donde quiera. Bueno, pues este es histórico de efemérides del 5 de septiembre de 1905. Allá voy. Tras la victoria, Japón doblega a Rusia. Tras la victoria obtenida en la guerra contra Rusia... Japón se sitúa en el punto de mira de la comunidad internacional y pasa a ser considerado una potencia en Extremo Oriente, al mismo nivel que las potencias europeas y Estados Unidos. Bien, para que no sepa qué quiere decir doblega, doblegar es vencer, ganar. O sea, Japón ganó a Rusia, que no sepa la palabra. Bien, el tratado de paz que pone fin a la guerra rusa-japonesa se firma en la ciudad portuaria de Portsmouth, consiguiendo un inmenso prestigio internacional. El 5 de septiembre de 1905. La guerra empezó el 8 de febrero de 1904 con un ataque sorpresa japonés a la armada rusa. Las tensiones entre ambos países por el control de Manchuria y Corea, las dos Coreas, se venían prolongando desde hacía años. La capitulación o pacto de Pearl Harbor el 2 de enero de 1905 y la derrota en la batalla naval de Tsushima el 25 de mayo del mismo año, fueron los hechos determinantes de que condujeron a Rusia a la derrota. En la batalla naval de Tsushima, el almirante japonés Eisamino Togo consiguió la victoria decisiva sobre la flota rusa, y Japón consiguió el dominio marítimo en el extremo oriente, Manchuria, las dos Coreas e islas del Pacífico. Bueno, esto es histórico, de un libro que tengo yo muy bueno, de donde Japón se dio a conocer en el mundo conocido. Y empezó bien, ganando una batalla contra los rusos. Y es cuando allí se dio a conocer Japón, a Europa, a Estados Unidos. Bien, después de esta charla histórica de efemérides, voy a hablar un poquito de biografías. Bien, biografías, por ejemplo, de Winston Churchill, Albert Einstein, Juan Ramón Jiménez y de Howard Robert Hart. No son biografías, son fechas y qué tipo de enfermedades tuvo.
Gustavo,
¿sí?
Yo te quería decir que, bueno, que me comentó mi madre que Paco Marchó fue actor antes de Concha Velasco.
Sí,
antes en la, por ejemplo, en la película Las Ibéricas. ¿Vale?
Sí, que fue actor antes de conocer a Concha, ¿no?
Sí.
Ah, sí, ya lo sabía.
Pues lo podías haber dicho la otra vez.
¿Sí?
Porque menos la paliza me dio. ¿Sabes? Sí, ahora mismo te ha sonado simplemente por eso.
¿Puedes ir a la calle de Chile?
Sí.
Maltrato.
Sí.
¿Chile número uno? Pues
a ver, no lo dije.
Bastantes datos. Da, Raúl. Da ya, Gustavo.
Bueno, perdona, ¿no, Raúl?
Perdonado estás.
Venga. Winston Churchill, el primer ministro británico, tuvo depresión crónica, padecía depresión crónica. Albert Einstein padecía trastorno bipolar. Y Juan Ramón Jiménez padecía depresión, neurastenia y diversas fobias. Y Howard Robert Hunch padecía trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, hasta aquí está todo.
Hablaremos un poquito más de ellos a lo largo de...
¿Quién te ha dicho eso de Paco Marçó?
Yo te lo puedo decir que ha sido mi madre, que le conoció personalmente.
Ah, joder.
Que nos hizo la petición aquel día de que hablásemos.
Claro. Y decir también que fue fue padrino solamente de mi tío, de uno de mis tíos.
Fíjate.
Muy bien.
Señor Gustavo, y es curioso que diga que sea verdad que Albert Einstein tenga trastorno bipolar. Según cosas que he oído, que Einstein estaba considerado el hombre más inteligente del siglo XX.
Muchas veces va unido esa inteligencia, esa creatividad, muchas cosas, con una enfermedad mental. No es causa ni consecuencia, pero se han dado muchos casos y tenemos una lista muy larga de la que habrá gustado.
Sí, y te voy a decir un comentario también, Nacho, que sobre todo los pintores o artistas también pecan en eso, ¿verdad?
Por supuesto. Sin ir más lejos, Salvador Dalí, del que también hablaremos.
Y Mozart también.
Mozart, sí, tenemos.
O sea, y Grandi.
Van Gogh.
Tengo diferentes personalidades, pero a Dalí no lo tengo aquí. Bueno, la próxima semana por la ley de Isaac Asimov, John Forbes, X Wilkinson y Van Gogh.
Muy bien, bueno,
hasta aquí ya está todo, lo he dicho. Y bueno, pues hasta otro.
Muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias.
Yo recordar lo de San Valentín, que me lo voy a apuntar, Bea, que estáis todos invitados, todos los que llamasteis. Rosa está, por ejemplo, y tu madre, espero que venga algún día.
Raúl. Algún día.
Y nada, y también otro dato que es el 60 aniversario del José Germain. El 160 aniversario, 1851-2011, 160 años desde que está abierto el psiquiátrico José Germain. Y a continuación vamos con Raúl y su CD en Asad.
Bueno, yo quería hablaros en esta sección de que, bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito de las cosas de la asociación, de nuestra asociación, de ASAP. Y bueno, recordar sobre todo que este 10 de marzo va a haber unas jornadas, ¿no?, que organizan la asociación en Fuenlabrada, en el Centro Cívico de la Serna. Y bueno, allí habrá mesas redondas, ¿no?, hablando de ciertos temas de interés de la salud mental, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser una buena acción. Yo y otra compañera vamos a estar también sentados en una mesa, bueno, hablando sobre la palabra y la fuerza que tiene, ¿no? Y bueno, pues habrá psiquiatras y demás profesionales también hablando sobre el tema, ¿no? Y bueno, la ha organizado también gente, trabajadores del hospital de Fuenlabrada, ¿no?, que se han implicado bastante, ¿no?, con la causa, y gracias a ellos y con nuestra asociación, pues bueno, se van a celebrar unas jornadas allí, que estáis...
¿El día 10 a partir de...?
El día 10 es desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media serán, ¿no? Habrá...
¿En qué lugar?
En el Centro Cívico de la Serna, ¿no? Esto para quien quiera asistir... Pues buscar en internet la página y hay que rellenar un cuestionario para poder asistir allí a la jornada, para que es como un tipo de invitación, ¿no?
Sí, para que figure tu nombre.
Sí, ahí. Para que figure y bueno, se tenga en cuenta. Y habrá mesas redondas, luego por la mediodía pues habrá una comida y durarán hasta las 6:30. Van a estar muy bien. Yo tengo muchas ganas. Son unas jornadas... orientadas hacia al arte en salud mental, y habrá exposiciones de cuadros y demás cosas que la gente ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, va a presentarlo nuestra presidenta Araceli a las 9:30, creo que la presentación, y bueno, va a estar, también estará el alcalde Fuenlabrada y demás. Yo lo recomiendo porque va a estar interesante. Luego también os quería hablar que vamos a ir a tope, ¿no? Justo antes, el día 9, en nuestra asociación tenemos nuestra fiesta de carnaval.
Que por eso no omitimos.
Ahí está, ¿no? También un poco anunciarlo, ¿no? Cancelamos el programa, lo sentimos mucho, ya sé que no me has echado de menos, ¿sabes?
Pero la fiesta.
Así nos pillas con más ganas. Entonces, la fiesta es la fiesta, entonces vamos a ir todos, que no nos vamos a conocer, pero no porque nos bebamos, sino porque nos vamos a disfrazar.
Yo soy el infiltrante.
Y bueno, es una fiesta que hacemos emotiva, tenemos un concurso de disfraces y bueno, la verdad es que lo pasamos bastante bien y bueno, algunos van disfrazados de mujer, otros de hombre, ¿no? Y bueno, la verdad es que bastante bien. Y bueno, hasta ahí de momento, pues un poquito de información sobre nuestra sección, y estás invitado también a la fiesta.
Bueno, pues a continuación vamos a hablar con Raúl Álvarez. Bueno, vamos con música mejor, que queda tiempo.
Y la furia que se anida en tu interior. Malestar inunda tu sentido.
Romántico, ¿eh? Es romántico de ca.
A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar. Tu lugar lo intentaría olvidar, el tiempo calmará el dolor, ese dolor.
Cuando de lejos tú no, pero podemos comentar que estabas haciendo el baile.
Claro, no, pero estaba cantando la angustia
se hace eterno. Si no.
Vives por él y él no se fija en ti. A veces en la vida se pasa mal.
minuto y medio.
Bueno, pues como os prometimos y concluyendo ya con el programa casi, vamos a hablar un poco del 23F y lo va a hacer la introducción Raúl Álvarez.
Bueno, tenéis que esperar un momento que vaya por el periódico.
¡Pum, pum!
Y bueno, ¿qué decir? Que es el 30 aniversario del 23F, que bueno, que todavía se notan los tiros, que entró el señor un tal Tejero, ¿vale? Pegando tiros y tirando a todo el mundo. Hubo un señor, ¿cómo se llamaba? Félix. Un señor que se enfrentó
el
con
Mellado,
ellos.
Andrés Mellado.
Con dos cojones.
Ahí está, chavales.
Con dos cojones.
Se levantó.
Le intentaron tirar. Sí, sí. Y claro, evidentemente no.
Y ahí es cuando disparó, ¿no? Ahí es cuando disparó. Ahí es cuando disparó.
Más de 20 disparos hubo.
¿Me abres?
Sí.
¿Me abres?
Ya está abierto.
No me digo, tío.
No te oyes. A ver.
Seguro. Venga, Ricardo, que hay gente que ni siquiera nació cuando le tocó.
Yo meses.
Yo tenía 3 años.
Yo no me enteré de nada.
Yo estaba en casa de mi padre y estaba venía de trabajar con un cartel del Partido Comunista, que fue cuando entonces empezaba a legalizar. Y dice mi hermano, tira eso, chico.
Yo me acuerdo que nos mandaron del cole a casa y pusieron, no sé si dibujos animados todo el puto día. Sí, en serio. La segunda cadena era todo el día dibujos y yo viendo Popeye y todo el día.
Yo es que tenía 3 años y no me enteré, estaba en internet, entonces no me enteré. Estaba con 3 años allí por lo que se hace.
Nosotros sois unos pipiotes.
Yo no me enteré. ¿Para qué me voy a enterar?
Y me acuerdo después, años después, mi padre compró varias cintas que de la Nueva Leo. que hacían un poco de rememoración. Ya se sabía un poco qué había pasado y tal. Y rememoraba un poco a nivel de chiste qué es lo que había pasado en el Palacio de los Congresos. Y eran muy graciosas, ¿no? Intentando imitar al Tejero, que pasaba, que se siente en coño, que no sé qué, ese tipo de cosas.
Que la gente se recuerda en casa como si fuera una guerra civil o como si fuera a pasar algo y los teléfonos sonaban, pero vamos, sonaban como más fuertes. Es verdad.
No, yo que sigue hoy, bueno, me acuerdo de aquello que se decía que podría haber apagones de luz porque la gente había incrementado su consumo de luz por la noche.
Claro.
Y podía haber apagón, entonces la gente un poco, pues ahí abasteciéndose de velas y cosas así. Yo me acuerdo de mi casa, que hace 30 años ya, me cago en la leche, esto es increíble.
¿Qué mayor está, Ricardo?
Madre mía. Y después, bueno, todos los años, al año siguiente, me acuerdo, estaba en cuarto, en quinto, me acuerdo de EGB y ya, ¡hola, que ha ganado el sol y todo! No sé qué. Fue el año siguiente, además. Sí, ¿verdad?
A mí lo que me impacta de las imágenes es que cuando pega los tiros de todo el mundo así para abajo a la vez. Digo, joder, tuvo que sonar fuerte, ¿eh?
¿Qué querías tú?
No, pero es que todos a la vez, al ritmo. Venga, al ritmo, ¿eh? Fíjate lo fuerte que sonó.
Mellado, Fraga y Suárez, ¿no?
Creo
y
Suárez. Suárez.
Mellado seguramente porque siendo militar no asustaba eso.
Pero es que ni con los disparos en el vídeo se ve que disparan y el tío está como, pero vamos.
Y se levanta y a tope y le cojo toda la pecha.
Suárez, que estaba dimisionario el hombre, dije, a mí me da igual.
Después lo que estoy yo
viendo. Ya pasaba de vuelta.
Ya tengo demasiado yo para todo esto.
Sí, yo creo que estaba yo. Es que sí, me da igual, estaba así.
Sí,
hombre,
estaba así.
Esa es la España de
Chori. Se levantó casi el último.
Después.
Casi el último.
Eso no se vio.
Sí, se vio un poco. Un fragmento de la televisión.
¿Qué se siente, coño, sí. Señor? ¿Qué se siente ya?
Y ayer salió que tenemos las imágenes gracias a un cámara de televisión española, porque arriba había guardias civiles que estaban obligando a apagar todo. Y un tío apagó justo el visor y...
Claro, no la cámara.
Claro, entonces gracias a eso es la única imagen que hay, que es el, vamos, lo que todos conocemos.
O sea, que somos de golpe de estado, Félix, Rosa y yo nada más.
Yo meses. Que sí cuento.
Yo la hago también.
Yo, bueno, sí, 3 añitos en internet.
Yo recuerdo que es que estaba en el colegio en aquella época, tenía 14 años, y nos mandaron a todos a casa y nos dijeron, y no salgáis y tal y cual. O sea, que yo sí que lo viví con miedo. Y,
sí, sí, también. Yo después tengo amigos que estaban en la mili en aquel entonces, cuando me han contado después.
Sí, ¿vale? Claro.
Que, bueno, eso era un espectáculo, tío. Estaba todo el mundo, vamos, con la huevo de corbata. Fue un poco fuerte.
Sí, hoy en día nos podemos reír.
Nos podemos reír, sí.
Incluso el padre de mi marido estaba ya jubilado, era un militar retirado y lo llamaron para que fuera
al cuartel y todo eso. Sí, yo me acuerdo también que venía del trabajo y iba a casa de mi madre y entonces tendría yo 23 años o por ahí. 24, y iba con un cartel del Partido Comunista, todo enrollado para que no me lo vieran, porque donde trabajábamos hacíamos del Partido Comunista y de la Falange.
Joder,
y todo era el negocio, es el negocio. Y yo cuando me lo dice mi hermano eso, digo, bueno, pues toma, quédate con el cartel, quédate con el cartel que no lo sabe nada.
A mí fue tirar dibujos animados, sí,
Pues he leído yo en el periódico que por lo visto tenían pensado a lo mejor quitar la luz y dejarlos a oscuras y tal, y que dijo el tejero que iba a hacer una chosca en medio de... Sí, eso es verídico. Sí, que fue lo que más les dio miedo, porque dijo, pues ahora hago una chosca en medio del Congreso y aquí claro, le decía, pero ¿cómo va a hacer usted eso? Que todo este hemiciclo es de madera. No. Digo, y puede salir esto ardiendo, y que realmente tuvieron miedo, porque el hombre estaba dispuesto a ir a hacerse una chosca.
Ya, a mí me mola la posición que tiene con la pistola así y la imagen. Sí. Soy el rey aquí. Bueno, nos vamos a despedir. Tenemos la frase célebre que la tiene Nacho.
Sí, es una frase un poquito pastel hoy, pero muy bonita, de Stendhal. El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más hermosa de la vida.
¡Ole!
Bueno, pues nos despedimos. Hasta luego, Nacho.
Hasta luego. David,
hasta luego, Gustavo.
Hasta luego.
Hasta luego, Frechico.
Hasta luego.
Hasta luego, Raúl.
Adiós, querido jefe.
Hasta luego, Rosa.
Hasta luego.
Hasta luego, Raúl Álvarez.
Hasta luego.
Ricardo.
Adiós.
Bea.
Adiós.
Y Patricia.
Hasta luego.
¡Gracias! ¡Gracias!